to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Las 9 y 12 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 18 grados ahora mismo, un poco más de 18 grados, casi 19 en el exterior de nuestros estudios de madrugada. También ayer por la tarde tuvimos ya los primeros fenómenos tormentosos, como habíamos adelantado en la emisora. Después de madrugada ha llovido algo y a primera hora también, y ahora parece que la cosa está un poco más despejada, aunque seguimos con cielo cubierto. Dicho lo cual, y después recordaremos la previsión del tiempo con Edorta Román, vamos a este tiempo en directo de Tertulia, en Egunon, Vizcaya. Nos saludan dos habituales del programa Es Posible de la tarde en Herri Irratia Radio Popular en tiempo de invierno y que suben a la mañana y en estas fechas tan complicadas para contar físicamente con nuestros invitados, porque muchos, como muchos de nosotros y muchas de nosotras, pues estamos de vacaciones, que es lo que toca en estos momentos. No sé en qué momento de este periodo de vacaciones está Arantxa Etxaniz. Egunon. Bienvenida al programa, Arantxa. Decíamos que nos vienes profesora de la Universidad de Deusto y te quedas aquí. Egunon otra vez.
Egunon.
Que decía que en qué momento de las vacaciones estás, del verano.
Pues estamos más o menos en el Ecuador. Entonces, bueno, pues ya tenemos un tiempito disfrutado, vivido y con la, bueno, pues con la buena perspectiva de que todavía queda un poco más, ¿no?
A algunos les queda todavía un poco de recorrido de vacaciones. Y Juan Carlos Duque, también desde Deusto Alumni de la Universidad de Deusto. Egunon.
Egunon, egunon.
¿En qué momento?
En el Ecuador.
También.
En el Ecuador. Porque algunos el 29 tenemos que volver a la uni, ¿eh? No empieces con lo de las vacaciones de las universidades.
Lo has sacado tú.
Sí, ya,
tú lo has sacado.
Pero me estás poniendo carita. Y entonces, por eso, justo hoy es 14, pues
mira,
estoy en el Ecuador.
Me lo has puesto fácil. Voy a incidir en ello. En los profesores y profesoras, así en general, pero en particular en la Universidad de Deusto, como profesores y profesoras, cuando más o menos termina el curso, que viene a ser fecha exacta.
La primera semana, hacia el 10 de julio acaban la segunda tanda de exámenes.
Pero las clases...
Las clases acaban a finales de mayo.
Por eso, pero desde mayo que acaban las clases hasta que se coge las vacaciones, los profesores y las profesoras siguen trabajando, que no son esas vacaciones...
Puedo describir tu sonrisa pícara que todos los años nos metes el dedo en el ojo.
Es una lástima que no...
Si lo ha sacado Juan Carlos.
Es una lástima que no haya...
Cámara
para esto. Retransmitir tu cara.
Mi cara es de preguntar a Arantxa.
Sí, sí, sí.
Juan Carlos.
Y bueno, pero vuelvo a la pregunta, no sí. Me estaba escaqueando. Claro que tenemos trabajo, tenemos periodo de exámenes, tenemos periodo de planificación del siguiente curso, de meter notas, de meter programas. Todas las reuniones del mundo se concentran en el mes de julio, claustros, claro, como des clase en varias titulaciones, tienes no sé cuántos claustros, bueno, es tremendo. Yo me fui, el último día que trabajé fue el 29 de julio, o sea, y llegué que estaba a punto de darme un tarantán, o sea, y con la sensación además de no haber podido preparar las clases que empezamos pues el 9 de septiembre.
¿Das clases de...?
Doy clases sobre todo de ética y de fundamentos de economía.
Digo, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor. Juan Carlos, sobre la misma pregunta, respuesta.
Hombre, nosotros, mi trabajo es más técnico, o sea, no doy clase. Y bueno, nosotros ahora estábamos con los programas de prácticas para el comienzo del curso que viene, las prácticas internacionales de Global Training también, ahí ultimando. Y hasta el último día hemos estado al pie del cañón. Que eso que da un poco de pena en esos momentos en la universidad cuando sales a tomar un café o sales al cuarto de baño y eso parece un mausoleo, ¿no? Porque no ves a nadie dentro, ¿no? Estamos la gente trabajando, cada uno en su rinconcito metidos, pero claro, no hay alumnos, no hay...
El ambiente estudiantil.
El ambiente es vacío, sí, total.
Bueno, además pasa una cosa, dices, uy, qué bien, no voy a tener que esperar cola para el café. Y resulta que las máquinas del café están bajo mínimos, o sea, la mitad de los días no te dan el café, o sea, ni eso se puede disfrutar.
Aquí nos suele pasar también que estás tú solo casi en la redacción, qué bien, puedo sacar una fotocopia. Qué casualidad, no funciona.
Yeah.
Sí, pero esta sensación también la hemos experimentado estos días paseando por las calles de Bilbo. No había coches. O sea, a partir de las 8 de la tarde, por la zona de Zabalburu...
Y no solo eso, muchas tiendas cerradas por vacaciones, hasta el día
Recalde,
15...
Sí, está todo el mundo... Está Bilbao cerrado, bajando la
presión. Ahora llegará todo el mundo, se llenará...
Y algunos nos iremos corriendo.
Te vas a Hendaya.
Me voy a Hendaya,
Sueles ir a Hendaya. Y ahora, el sábado, comienza la Ascenagusia. Igual en algún momento tenemos la oportunidad de charlar sobre las fiestas de Bilbao.
Yo voy a estar aquí. Encontrándome con zombies a las mañanas, ¿te acuerdas?
Ya tuvimos la oportunidad. Qué mal olía.
Sí.
El día grande fue, además, el viernes del año pasado hicimos un especial desde la iglesia
San Vicente
Mártir de Abando. Y claro, el programa lo comenzábamos a esta hora, incluso no recuerdo si lo comenzamos un poquito antes, tal vez.
Estaban
incluso
los de la limpieza.
Estaban,
ahí.
Sí, les dijimos, además, pasaban por allí y les dijimos, por favor, podéis echar aquí algo para que no huela tan mal los pises y todo. Esto es algo habitual, ¿no? Y después mucha suciedad en el entorno y al final tuvieron a bien acceder a nuestra petición y limpiaron un poquito la zona, el entorno, y pudimos llevar un programa adelante durante un rato largo. Bueno, Juan Carlos, ya hablaremos de próximas comparecencias en este programa, porque estáis en el Ecuador. Bueno, vamos a dar el teléfono del WhatsApp, que es el 688-88-77-88. Es el habitual, el de siempre. Nuestros oyentes ya lo conocen, pero si hay incorporación, que lo sepan, ahí pueden utilizar ustedes esta comunicación para hacer comentarios sobre lo que estamos hablando nosotros o de lo que quieran. Para no comenzar y quedarnos a medias, hay un oyente que nos pone una pregunta que es la siguiente, a ver si la encuentro. Preguntar a un profesor sobre cómo lleva las vacaciones de verano. Habrá que invitar a un trabajador de una panadería y hostelería para saber cómo lo llevan. Es un comentario que recibimos así, que leemos directamente, sin autoengañarnos.
Temporada
y sin
alta, es con muchísimo calor, sí, cada trabajo tiene lo suyo, evidentemente. Uh-huh. Y dice, o sea, la hostelería, yo estaba pensando ahora, cerca de mi casa hay una pollería, y dices, o sea, estar asando pollos con este calor tiene que ser mortal. Mortal.
Bueno, pues es la respuesta a este oyente que nos hace esta pregunta con el máximo respeto, lógicamente, ¿no? Estabais en el Ecuador de las vacaciones, ¿y habéis estado dónde?
Pues estuvimos 4 días en Oviedo. Asturias es maravilloso. Hicimos una visita, además, que voy a recomendar desde aquí, porque a mí me gustó mucho y me parece que es muy interesante. Igual a la gente no le llama la atención. Fuimos a visitar la fábrica de Sidras el Gaitero. Y es espectacular. Bueno, tienen un museo impresionante. Llevan funcionando un montón de años. Además, nos tocó una chica que nos explicó, pues nos hizo la visita y nos hablaba con una pasión que dices, o sea, ojalá todas las personas pudiéramos tener esta pasión por el trabajo que hacemos, ¿no? Porque a mí me resultó muy, muy curioso y muy llamativo. Y me quedé con las ganas de visitarla en una época, porque, claro, tienen unas tolvas, etcétera, donde llegan las manzanas. Claro, nos decían, pues esto en septiembre, octubre, etcétera, está lleno de manzanas. Eso tiene que ser espectacular, verlo con todos los almacenes llenos de manzanas.
Sí, a mí
me gustó.
Sí, además que es un tipo de sidra champanada, ¿no? Es que la elaboración es completamente distinta a la sidra que conocemos más tradicional, ¿no? De, de
incluso la nuestra, ¿no?
Sí,
la
claro.
Sí,
la
eso es. Aquí. Eso sí, es sí,
y
sí.
Que además la hicieron así para poder exportarla. A mí eso me llamó la atención. O sea, el desarrollo que han tenido fuera es impresionante. Pero bueno, también tengo otra anécdota muy buena. Oviedo es una ciudad que está llena de estatuas por las calles. Y hay un parquecito en el que hay una estatua de una Mafalda sentada. Entonces, nos sacamos una foto con la Mafalda, se la mando yo a mis hijos, y dice el mayor, mira, ama, dándole la manita a Mafalda, como si fuera una persona. Y el otro responde, ya, y la cara de felicidad que tienes, yo estaba feliz de estar dándole ahí la manita a Mafalda. O sea, me pareció fantástico.
Sí, es así.
Es una buena foto, desde luego.
Es una foto estupenda. Es
muy bonita. Foto.
Y Mafalda. Y Arancha.
Y Mafalda, sí. Sí, es espectacular la cantidad de estatuas que hay. Y además
en Oviedo,
muy bien puestas en los parques, en las calles peatonales. Está bonito, está con estilo, con gracia.
Y de las estatuas y de esa visita en Oviedo, también a otros puntos, ¿no? En otra zona de Cataluña, ¿habéis estado?
Sí, hemos estado en Girona. Es un clásico, nos suele gustar ir. Sí. Por cierto, o sea, el paisaje, yo cuando volvíamos el viernes pasado a Bilbao y veías el verdor, los árboles, etcétera, era maravilloso porque aquello estaba seco, ¿no? Lo siguiente. Además nos pasó otra anécdota muy curiosa. Vamos a un día a un pueblo, nos volvemos a montar en el coche para volver a donde estábamos y de repente su teléfono empieza a... que parecía que iba a estallar. Y dices, ¿qué pasa? Nos estaban mandando una alerta porque había un incendio cerca. Entonces a todo estaban avisando que los de no sé qué urbanización, que no salieran hasta nuevo aviso, que si tenían que hacer no sé qué, que llamaran no sé qué teléfono. Pero vamos, no había pasado eso nunca jamás.
Sí, sí, el recibir la alerta.
Sí, de, sí, sí, la alerta. O sea, pero su teléfono...
Mandaban sí. A todos los teléfonos que estuvieran en la zona. Que el sistema hubiera detectado que estaban en...
Bueno, una de las maravillas, o sea, una de los usos fantásticos de la inteligencia artificial, sí, ¿no? Que sí. Puedas dar avisos a la población de situaciones de esas de emergencia.
Afortunadamente, sí. Y además sí. que sirve de prevención especialmente, sí. ¿No? Fijaros, hablando de incendios forestales, el que hay ahora mismo en Grecia,
sí.
Atenas, que está prácticamente rodeada de un incendio brutal. Las imágenes son demoledoras. La última información la contábamos ayer. Hay una ya víctima mortal. En cambio, aquí en Euskadi y sobre todo en el conjunto del Estado, afortunadamente los incendios forestales son menos, afortunadamente, que los que hemos ido contando en los últimos años. No ha habido grandes y aparatosos y destructores incendios forestales. Aplaudimos esta situación porque muchas veces detrás de ellos, en el origen de los incendios forestales, está también el ser humano, ¿no?
Clarísimamente. Sí. Además, en dos vertientes, porque nuestros amigos en Girona nos dijeron que por Girona había un pirómano al que le estaban buscando como locos porque se dedicaba a eso. Y claro, estando todo tan seco es que era muy fácil. Y luego, la cantidad... O sea, ¿cómo es el ser humano? O sea, tú vas por el monte, vas por el bosque y dejas latas, dejas botellas tiradas, o sea... la basura se la tiene que gestionar cada uno, pero es que además en esa situación de riesgo extremo es que es muy peligroso que haya una lata, que haya una botella que puede iniciar un incendio, ¿no? O sea, a mí aquello me dio rabia porque dije, o sea, algo estamos haciendo muy mal cuando no somos capaces de cuidar entre todos lo nuestro, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Que desgraciadamente desalmado siempre va a haber, ¿no? Y no se sabe muy bien nunca qué hay detrás. Se supone que hay intereses y después los que les falta, ¿no? También, ¿no?
Sí,
antes hablabas de San Vicente del año pasado, ¿no? Es una de las cosas que tengo yo clavaditas ahí en el corazón y en la cabeza desde hace muchos años. De hecho, escribí hace un tiempo un post que era del Arenal al Orinal. Porque es una lástima, ¿no? O sea, con lo bonitas que son las fiestas de Bilbo, la participación ciudadana que hay, la implicación de todo el mundo y lo divertidas que son, la cantidad de residuos que generamos y no se nos cae la cara de vergüenza, ¿no? O sea, yo cuando a veces... si vienen amigos de fuera de Bilbo a fiestas, por las noches no les llevo el casco viejo. Porque es un asco, o sea, pues está todo orinado, o sea, todo no sé. Digo, bueno, pues eso, a ver, que seamos un poquito cuidadosos también, ¿no? No solo con nuestros montes, ¿no? Uh-huh. Sino también con nuestro
con lo entorno. Nuestro en general, pero tan nuestro es el monte como es la ciudad, evidentemente.
Sí, 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 por eso digo, pero eso.
Es una forma de construir y levantar sociedades sostenibles. Ahora que tanto se habla de la sostenibilidad, también este es, sí, es una arista, ¿no?
Sí,
de,
sí,
de ser cuidadosos con el medio ambiente, con nosotros mismos al final,
claro,
con los conciudadanos que estamos disfrutando de las vacaciones. Es un clásico,
sí, sí,
el del olor, todo lo que encontramos, sí, al día siguiente de madrugada, el poco respeto que nos tenemos, sí, al final a nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa,
sí, sí,
es que luego, y hablamos de nosotros mismos, ¿eh? Porque
y que luego
sin hacer demagogia.
Sí, sí, ¿no? Y que luego tenemos un servicio de limpieza espectacular, es decir, que en muy poco tiempo te dejan todo como los chorros del oro. Ahora bien. Eso no quita para que cada uno asuma esa responsabilidad de no contaminar, de no manchar, de no ensuciar, de no dejar malos olores, de cuidar nuestra ciudad y nuestros montes.
Dicho está. Seguimos en Girona porque se da una circunstancia en el tiempo. La circunstancia en el tiempo es que habéis estado el mismo día que ocurrió todo lo de Puigdemont.
Sí.
Y ahora los oyentes me van otra vez a más no, de Puigdemont. Ahora hay que contar una historia,
o sea,
que es una historia. Hay que contar anécdotas, historias, y que además las habéis vivido, habéis estado allí,
sí.
Y quiero que las escuchemos todos. A ver, sí, sí. ¿Cómo estaba allí el ambiente? Porque,
pues,
claro, vosotros estabais en las vacaciones.
Sí, nosotros estábamos en las
¿Sabíais
vacaciones.
Del pleno de investidura?
Sí,
¿sabíais
claro,
de
claro,
que Puigdemont
claro,
iba
claro, claro,
a...?
Claro, claro que sí. Uh-huh. Y ese día, un amigo nuestro, que es de la zona pues más norte de Girona, nos quería llevar de excursión, pero nos dijo, no, nos voy a llevar más cerca de la frontera, o sea, vamos a ver el Alto Empordà, etcétera, pero nos voy a llevar más cerca de la frontera porque puede haber problemas y...
Sí, de hecho una hermana suya es mozo de escuadra.
Sí, 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 y que habían eso, que estaban...
Que estaba desplazada a la frontera.
Sí, estaba desplazada a la frontera. Y bueno, fue muy divertido porque según iba avanzando el día... hay un momento en el que... No, fue el día siguiente cuando ya íbamos a volver y tal, y nos manda un vídeo. Dice, esto solo para vosotros, una primicia y tal, sobre cómo se ha escapado Puigdemont. Y nos manda un vídeo que era tipo Monty Python o así, que la escena es en una...
¿Carromato?
Hay un carromato que va a cruzar una frontera nazi, entonces están pues los guardias y tal pinchando el carro, ¿no?
Con las bayonetas,
pensando si hay alguien. Y veis, no, nadie se puede escapar de aquí. Y la siguiente imagen es que el caballo es un caballo de pega.
Entonces, y que los policías no se enteran.
Los nazis no se enteran.
No.
Entonces, a mí me hizo mucha gracia. Sí, o sea, sí. Y dices, nosotros, es que suena eso, suena como a chiste.
Nos mandaron otros amigos, también de la misma zona, nos mandaron un WhatsApp por la mañana y dice, ¿lo habéis visto por ahí? Porque había buscando a Wally.
¿No lo visteis?
No lo visteis. Nos fijábamos mucho en los sombreros de paja.
La verdad es que ha dado para muchos memes, para muchos comentarios, sí, y para cosas como muy, muy ingeniosas.
Y el ambiente,
¿no?
Esos días que estuvisteis, y allí se hablaba de eso también, ¿no?
Sí, claro que se hablaba de eso. A mí una cosa me sorprendió con este amigo. Pues claro, evidentemente sacamos el tema.
Bueno.
Además ellos nos ven como cercanos, ¿no? Dices, si alguien puede entender esta situación,
sí,
pues sois
vascos,
vosotros. Y dices, bueno, lo que no sé es si ni siquiera vosotros entendéis muy bien qué es lo del concierto económico. No sé si lo pilláis muy bien, ¿no? Pero le decíamos, jo, es que esto, a los que sois pues pro independencia y tal, pues o sea, os tiene que sentar fatal, porque este tío, 7 años por ahí, fugado, no sé qué, y a mí me sorprendió su respuesta, porque nos dijo, no, todo esto estaba negociado, quiénes se quedaban y quiénes se iban. Y tal, y claro, y es muy duro el exilio y tal. A mí no me entraba en la cabeza, porque decía, hombre, es muy duro el exilio, pero la cárcel es más dura. Sí, vamos, yo creo, sin lugar a dudas. Sin negar la dureza de un exilio, ¿eh? Sin negarlo, pero no sé, a mí me sorprendió esa respuesta. No me la esperaba.
Y no es de las que se ha podido escuchar, ¿eh?
Ya.
Es una teoría, tal vez, igual.
Pues sí, o igual
o
es
una
su...
convicción también que tienen
una convicción,
allí.
O igual es su opinión.
No nos ha llegado hasta aquí.
Su opinión, pero, pero me sorprendió muchísimo. A ti también, a ¿verdad? También, luego lo estuvimos comentando.
Y a mí también ahora me está sorprendiendo. Y probablemente a muchos oyentes que nos están escuchando, que fuese una solución acordada. Los que se iban y los que se quedaban.
Sí, sí.
Puede ser dentro de, no sé, sus propias negociaciones, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
O, bueno, su propia estrategia, más que negociación, claro. Su propia estrategia.
Sí, sí, porque además decía, bueno, pues quienes se quedaron, muchos ya están fuera, no sé qué, tal. Pero claro, este sigue en el exilio y, bueno, pues vale.
Sí, yo creo que flaco favor ha hecho este señor a su partido, a su país, con este numerito que ha montado, ¿no? Bueno, primero cómo salió, ¿no? Desapareció. Me encantó el comentario de Jordi Évole. Al día siguiente que decía que le parecía, me imagino que lo habréis comentado también, que le había parecido lo de Puigdemont, y dice la última temporada de
Arsène Lupin
es fantástica. el mago en desapariciones, ¿no?
Sí. Y hacían más comentarios políticos, ellos entendían en vuestras conversaciones, no le daban tanto bombo o realmente también se mostraban sorprendidos, porque hemos ido conociendo en las últimas horas que ni mucha gente de su propio partido conocía cuál iba a ser la estrategia. La mejor forma de que saliese bien es que lo supiesen pocos, evidentemente. ¿No? Es de cajón.
Sí.
Pero
hombre, que estaba muy orquestado, es evidente.
Y que estaba muy preparado y muy organizado.
Sí,
yo creo que también ahí la sorpresa fue que todo el mundo o mucha gente esperaba que hubiera montado más Barrila y que hubiera impedido la investidura de Illa. Cosa que no sucedió, con lo cual yo creo que ellos también estaban sorprendidos, porque pensando que se iba a demorar, se iba a posponer la investidura, fue el mismo día.
Incluso él siempre dijo, él comentó y los suyos que iba a ir al Parlamento.
Sí, 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 por eso.
Iba a asistir. No asistió y esa es la duda que también ha surgido incluso en su misma formación política, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, independientemente de los motivos policiales o de fuga, para que finalmente no acudiese como había anunciado previamente a esa sesión de pleno de investidura el pasado jueves?
Hombre, haciendo ciencia ficción también, claro, es que ¿qué hubiera pasado si llegas a asistir? Probablemente, o sea, enciendes una mecha que no sabes cómo va a acabar, ¿no? O sea, porque podía haber habido unos disturbios muy grandes, podía haber sido una situación muy muy comprometida, muy problemática. Entonces, bueno, pues igual también hubo valoraciones de ese tipo, ¿no? Que dices, bueno, pues por lo menos un poco de cordura, ¿no? Porque si montas un follón que luego no se puede manejar, pues casi peor.
Las 9:34, tenemos 19 grados, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida seguimos hablando con Arancha y con Juan Carlos.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Enamórate con Gospel Musical en Euskalduna con David Bustamante en el elenco. Disfruta del cabaret Euskalduna Club al final del camino. No te pierdas la comedia Una semana nada más. Risas aseguradas con la obra Bilbao 1984, un asunto de chapelas, dirigida por Gurutze Beitia. Y el espectáculo Divas, el poder de la música, donde no faltarán la música de los 80 y las reinas de los 90. Euskalduna Nagusia, del 16 de agosto al 8 de septiembre. Entradas en euskalduna.eus.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro. Estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los tres meses de verano en Óptica Lázaro solo 99 euros. Además del 50% en monturas de moda y en gafas de sol increíbles. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Vizcaico Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 637, en Leioa, continuará cortado el túnel de la Avanzada en ambos sentidos hasta el jueves 15 de agosto, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 3215, entre Busturia y Murueta, continuará cortado un carril con paso alternativo regulado hasta el 31 de agosto, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, en días laborables. Además, en la Vizcaya 633, entre Durango y Ondarroa, continuará cerrado el ramal de salida hacia Berriz, sentido Durango, cortándose un carril de manera permanente hasta mañana, jueves 15 de agosto.
Vizcaya egiten.
Las 9 y 38 minutos de la mañana, con una temperatura de casi 20 grados en Bilbao, cielo completamente cubierto, aunque ahora ha dejado ya desde hace un buen rato de llover, hemos amanecido así. Y seguimos hablando con Arantxa Etxaniz desde la Universidad de Deusto y también con Juan Carlos Duque, también desde Deusto Alumni, que son habituales colaboradores del programa Es Posible, hoy también aquí en Egunon, Vizcaya. Antes de seguir, vamos a recoger en batería todas las comunicaciones que hemos recibido en los últimos minutos, y son unas cuantas, y además es que se van combinando los temas que hemos ido trasladando a nuestra audiencia en esta conversación. Un oyente, domingo pasado, Plentxia y Gorliz, en la arena, latas, bolsas de chuches, envases de yogures, compresas. Da pena. Otra oyente, una aclaración. La Virgen de Begoña no es mi amachu. Mi amachu falleció hace 40 años y no tengo más. Otro oyente, desde... esto es mucho. Bueno, todos los vecinos... todos los vecinos de unas calles de Deusto han estado sin electricidad durante bastantes horas. Abonará Iberdrola, que ha reconocido la avería, los gastos ocasionados, alimentos perjudicados, teletrabajo, etcétera, o será como el IMD, que no ha devuelto los recibos cargados durante la huelga por los servicios suspendidos. También la profesión con más futuro es veterinario, con 9 millones de perros. También, desde un punto de vista lingüístico, se puede considerar que Puigdemont ha huido, si nadie le ha detenido, ni a la entrada ni a la salida, simplemente se ha paseado. Un oyente nos manda un meme y también hace este comentario, Egunon, pero si estaba negociado, estamos en Cataluña, ¿quién se quedaba e iba a ser detenido y quién se marchaba? ¿Por qué la gente de Junts dice que Junqueras es un traidor? Hay veces que no entiendo a los catalanes. y hay más oyentes en respecto a Puigdemont y compañía. Representan a la burguesía catalana, ellos hacen sus leyes para ellos y se ríen de los trabajadores con los salarios más bajos de Europa. Soy de Bilbao, vivo en Barcelona y al igual que en el País Vasco me da mucha pena que se están cargando nuestras raíces con relatos y así nadie habla de cómo están los alquileres e hipotecas, inflación, etcétera. Quieren hacer rascacielos y copiar el modelo turista de jeringuilla como en Barcelona. Y después añade en otra comunicación este mismo oyente: nadie sabe quién era Aleix Wałęsa y que aún está vivo. La clase trabajadora no tiene conciencia de clase. Soy Esteban. Bueno, hemos hecho aquí un remix y una recolecta de comunicaciones al 688-88-7788. Aleix Wałęsa, polaco.
Sí. ¿Eh? Sí. Solidarnos.
Sindicato Solidarnos. Sí. Inicialmente fue
muy amigo.
Muy activo en política después. ¿Perdona?
Y muy amigo de Juan Pablo II, cuando era cardenal de Cracovia.
Y que después también le interesó la política, sí. No desde el punto de vista del sindicato, sino.
Llegó a ser presidente.
Por eso,
sí.
Bueno, pues. Bueno. Del resumen de esto, más o menos lo que habíamos contado, sí. Añadiendo los comentarios de los oyentes.
Sí, una cosa que me surge, ¿no? Por algunos de los comentarios que has leído. Nosotros contamos lo que hemos vivido, es decir, para conocer un poco lo mismo que nos pasa a nosotros, que fuera de aquí nadie entiende nuestra política. ¿No? Claro, nosotros aquí estamos más metidos, entonces a veces oyes comentarios sobre lo que vivimos aquí y cómo lo vivimos fuera de aquí y dices, pues si no saben, pues pobres, ¿no?
Sí, o que muchas veces no se entiende del todo que...
A nosotros nos pasa lo mismo cuando vas a otro sitio y oyes a los locales hablar de su política y tú no entiendes, ¿no? Pero estamos contando lo que hemos vivido. No estamos juzgando ni...
Y que tampoco quiere decir que sea la opinión mayoritaria, claro. Igual es solo igual son solo nuestros amigos, ¿no? Los que tienen esa opinión.
Sí, pero eso quiere decir que no...
Bueno, y lo de los alquileres y todo eso, ciertamente, o sea, claro, es el poder que también tienen los medios de comunicación, ¿no? Que pueden desviar las noticias, pueden desviar la vista, los intereses y ciertamente un problema serio es el de la vivienda, ¿no? Y sobre todo para los y las jóvenes. O sea, yo tengo dos hijos, también dices, ¿algún día se irán de casa? Porque dices, pues fácil no lo tienen, desde luego, ¿no? No lo tienen nada fácil porque con los sueldos que tienen y cómo están los alquileres es imposible. Y bueno, yo luego ya lo de las hipotecas, pues...
Es otro mundo
para
también.
Notas.
Y hablando de inmobiliarias, en donde hemos estado, en Girona, en Sagaró, varias de las inmobiliarias que venden chalés, apartamentos, tienen toda la cartelería en ruso. ¿No? O sea, toda la publicidad que hacen de lo que están vendiendo en ruso y los precios no bajan del 1,5 millones de euros. Quiero decir que no entiendo, pero constato que es así. Aquí no he visto yo, de momento, ninguna inmobiliaria rusa.
Por el momento, tal vez. Esos son temas muy delicados y tiempo tendremos en otros momentos y en otras tertulias de sacarlos, aunque evidentemente nuestros oyentes preocupados los sacan. Cierto es que los políticos en el histórico han ocupado mucho tiempo, lo siguen haciendo, los medios de comunicación, en los boletines informativos, y muchas veces son ellos los que se debieran encargar de dar respuesta y resolver estos grandes problemas, ¿no? De los que hablamos y que no son capaces. Sí. A ellos le toca la gestión, ¿no? De los problemas, para eso están.
Mira, ayer encendí la tele en un momento, no sé en qué cadena estaba, no tengo ni idea, pero estaban dando un... ciertamente no lo sé, no me acuerdo. Y era un programa en el que estaban hablando de la ocupación en una población de la provincia de Barcelona, que era en un tono alarmista que dices, esto yo no sé si no enciende más los fuegos que otra cosa. O sea, y eso que yo he vivido de cerca con mi hermana, el tema de la ocupación, ¿no? Pero dices, esto no está tratado de una forma aséptica, etcétera. O sea, esto está con ganas de enfrentar a la gente, ¿no? Y dices, y el enfrentamiento nunca lleva a nada bueno, ¿no? Entonces, pues eso, los políticos se tienen que encargar, pero también hay que hacer... bueno, y luego está, que luego también la población somos o sea, la ciudadanía somos tremendos, ¿no? Porque todo lo solucionaríamos con más castigo, con más ley. Dices, ya, pero para eso hay que cambiar muchas cosas también, ¿no? Porque luego la cárcel, no sé qué, primero no hay medios, segundo, la cárcel no cumple la función que tendría que cumplir, que es reinsertar a la gente. O sea, es que es todo muy... Hablamos con mucha ligereza y vamos, si todos encontramos soluciones facilísimamente a los problemas, ¿no? Y dices, hombre, las cosas son más complejas que todo eso.
Desde el ámbito de la ética, entonces ya la cosa se complica bastante más. Arancha, se complica bastante más.
Muchísimo más, porque además, como les suelo decir yo en clase, ¿no? Es que la ética es, y fijaos lo que voy a decir, es la ciencia de lo que puede ser de diferentes maneras. Dices, claro, si tú te enfrentas a la física, a la matemática, pues los problemas son de una forma y tienen una solución. Dices, pero es que en ética no hay blanco o negro, no hay solución buena, solución mala. Puede haber distintas soluciones buenas, puede haber distintos intereses. Hay que aplicar a cada situación y muchas veces queremos la recetita fácil, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque en clase, claro, cuando les digo todas estas cosas y cuando ven que no hay una solución, dicen, ya, ¿pero tú qué harías? Digo, no, a ti no te tiene que importar lo que yo haría. A ti te tiene que importar cuáles son las razones por las que tú harías lo que fuera, ¿no? Porque yo ya sé por qué razones haría en cada situación, etcétera. Y además, igual te doy ahora una respuesta, pero en otra situación y en otro momento y con otro ingrediente más, la respuesta cambiaría.
Sí, entendido. Hemos recibido una última comunicación de otra oyente. Estuve en Barcelona y se notó la presencia del corrupto del Puigdemont. Bueno, ya cerramos este capítulo con una anécdota que es que en Girona habéis conocido un bar, el nombre de un bar, de un restaurante.
Un río. Bueno,
perdón,
un río que no tenían agua.
Bueno, no sé por qué he dicho bar ni restaurante. Las vacaciones me han llevado a.
Nos estábamos acercando
un río, vale, perdón.
En la Girona profunda. Cerca del Mediterráneo y cerca de los Pirineos, ¿no? En la parte norte de Girona, de repente cruzamos un puentecito y el cartel ponía La Muga.
El nombre del río era La Muga.
Y le preguntamos al chofer, a nuestro amigo, el que iba... Ah, no, conducías tú.
Conducía yo.
Pero él iba de copiloto, guiándonos. Digo, oye, ¿y esto, el río La Muga? Aquí cerca de la frontera, y dice, sí, es muy corriente aquí. Y digo, es que sabes que en euskera muga es frontera, ¿no? Entonces nos chocó muchísimo. Y dice, pues aquí, y luego, dice, pues pensándolo bien, hay muchos topónimos en la zona de norte de Girona y de Lleida.
Sí. Que tienen reminiscencias
vascas. Tienen reminiscencias, sí, que decía de los movimientos de los vascones de Navarra, ¿no? hacia por los Pirineos, ¿no? Y que fueron dejando distintos nombres de pueblos y eso, topónimos. Y
fue curioso.
Sí. Así. Y no, nos llamó la atención.
Es para llamar la atención la muga.
Sí, la muga.
Por una u otra razón.
Sí, además cerca de la frontera, porque si te lo encuentras en medio del Pacífico, pues no.
La Muga.
La Muga.
Allí en Girona, en Cataluña.
Tú estarías pensando en algún bar que se llama La Muga.
O en las bodegas.
Sí, claro. Se te ha ido directamente a lo importante.
Bueno, lo importante hoy aquí en Bilbao, en Vizcaya, ya sabéis, hoy Vizcaya venera a la Machu de Begoña, 14 de agosto, con la cuarta procesión náutica desde Santurce a Bilbao, con cuatro embarcaciones completas. Esta es una historia emocional para muchas personas y que antecede al otro proceso que es el de las próximas horas, y es que Vizcaya va a venerar a la Machu de Begoña también con la popular tradición de la peregrinación de la Asunción, mañana 15 de agosto, festivo. Vamos a escuchar a Javier Diago, tres momentos, a ver si podemos sacar un poquito de tiempo, hablando de esta procesión náutica. En el primer audio nos habla del momento más emocional o más sensible de esta procesión náutica.
La parte más importante, de todas maneras, de la procesión, el momento cumbre, es el canto de la Salve debajo del puente de la Salve. Como sabemos, el puente de la Salve se llama así porque era el primer punto de la ría donde los marinos que volvían sanos y salvos de alta mar veían la iglesia del santuario de Begoña, y por eso lo que hacían allí en acción de gracias cantaban la Salve.
Y además, Javier Diago, cuéntanos algunas de las novedades de esta procesión de este año.
Hay varias novedades. En primer lugar, que por primera vez, bueno, sabéis que está por un lado la embarcación de la Virgen, que nos la cede el Ayuntamiento de Santurchi, de la Virgen del Carmen, pues para poder hacer esta procesión. Y luego lo que hacía la cofradía era, digamos, fletar pues dos barcos de pasajeros para que la gente pues pudiera venir, personas mayores, etcétera. Y este año pues hemos añadido un tercer barco, con lo cual hacen cuatro. Y la verdad es que hemos tenido que poner el cartel de no hay billetes ya hace una semana.
Y además la cofradía anima a quienes quieran participar en ella o verla desde las orillas a vestir los colores marineros clásicos, camisa o blusa blancos y pantalón o falda azules. Javier.
Como sabéis, las señas de identidad de la procesión son lo que pedimos a la gente, como estamos vestidas hoy las personas que estamos de la cofradía. Los colores típicos marineros, azul, bien sea pantalón o falda, y blanco, camisa o blusa. Aparte de esto, los pañuelos estos que portamos, que llevan efectivamente los mismos colores, y luego también alguien lo hará este año, el lanzar pétalos desde alguno de los puentes, pero animamos a las personas que quieran hacerlo, pues que también lo hagan al paso de la Virgen. Hay que recordar que los puentes altos hay mucho viento, entonces pueden no llegar los pétalos a destino.
Las mareas aconsejan partir a las 11:30 de Santurchi de hoy para llegar a la 1:10 frente al Ayuntamiento de Bilbao. Y el último comentario no pasa desapercibido. Escuchamos a Javier.
La verdad es que yo creo que hasta ahora no lo habíamos confesado, pero el sueño inconfesado de esto es llegar a hacerlo de la gabarra, pero con la Machu de Begoña.
Lo ha dicho y se ha quedado tan, sí, tan espléndido, sí, 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 Javier. Tiene mucha gente, sí. Va cobrando cada vez mayor popularidad, no hablo de la peregrinación, hablo de la procesión náutica, y está establecida como una referencia del día anterior al 15, hoy sí. 14, mucha gente de las orillas desde Santurchi, hombre, no tanto como con la gabarra,
sí, a mí
que fueron a miles o fuimos a miles, pero sí,
una cosa que me sigue pareciendo interesante, ¿no? Es y confesado por muchas personas o bastantes de las personas que hacen este recorrido, ¿no? Que dicen que, o sea, manifiestan su falta de fe religiosa, ¿no? De participación religiosa, y sin embargo el día de la Virgen de la Asunción, el día de la Virgen de Begoña, hacen este recorrido, ¿no? Hacen voluntariamente el recorrido por la noche desde los pueblos, desde toda Vizcaya, ¿no? Con lo cual, no solo es un acto religioso, ¿no? Sino que también es una tradición, ¿no? De gente de nuestro pueblo que no tiene por qué estar con la connotación religiosa vinculada, ¿no?
Bueno, pero también hay que recordar que el día de la Machu Begoña es el 11 de octubre. Esta es la Virgen de agosto.
De agosto, sí.
Yo recogería también un poco lo que ha dicho antes la oyente, ¿no? Yo entiendo también esa visión, ¿no? Ciertamente yo, pues la última persona a la que he perdido es mi madre, y ciertamente mi madre es mi madre, ¿no? Pero también reconozco que hay muchas personas pues que tienen esa devoción o que encuentran ese consuelo, pero que no es para todo el mundo, evidentemente, ¿no? Y además me acuerdo hoy que hoy sería el aniversario de mis padres. Hoy mis padres haría 57 años que se casaron. Entonces, bueno, pues chulo.
Hablamos de la Machu de Begoña,
muchas veces
de nuestra Machu de Begoña,
sí,
y es cuando ha llegado este matiz de algunos oyentes, en fin, respetando por supuesto a las personas y también las emociones de cada una de las personas.
Sí, sí, sí.
¿No? Vamos a ir casi terminando y lo hacemos con una canción, como lo hemos ido haciendo durante estos días de tertulia. Hoy la propuesta musical, Arancha, Juan Carlos.
Es la canción Entonces, de Rosalén, que además también engancha muy bien con esto último que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de verano, de vacaciones. Para muchas personas las vacaciones pues te retrotraen a la infancia, al pueblo donde pasaba, pues a tus mayores, etcétera. Y en esta canción de Rosalén es muy bonito el estribillo, ¿no? Porque en el estribillo dice: yo quiero volver al cuándo, no quiero volver al dónde, yo quiero volver aquí, yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces, ¿no? Dices, claro, es que los lugares son los lugares, no solo por el lugar, sino por los recuerdos, las personas, todo el peso que conllevan, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también me ha hecho ilusión acordarme hoy del aniversario de mis padres.
madrugada en la cocina, las manos llenas de harina. Y curaban las heridas de mis labios con aceite de oliva.
Bueno, pues con esta voz ya inconfundible de Rosalén y el título de la canción entonces, y con este estribillo que vamos a escuchar y que nos acabas de contar, Arantxa Etxaniz, muchas gracias por haber estado en este programa, en esta tertulia, un día difícil, en mitad del agosto de 2024, y feliz regreso a tus vacaciones, ahora, a partir de ahora, en Hendaya. Muchas gracias y egunon, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
A ver si coincidimos por la mañana o si no, en Es Posible, ¿vale?
De acuerdo.
Y Juan Carlos Duque, ¿tú te quedas por aquí?
Yo me voy a sacrificar y me quedo en este náusea.
Igual te das una vuelta por aquí algún pues, día. Bueno, o...
Ya vendré a verte.
Bueno, pues si vienes si a verme...
Venir, se viene.
Si me vienes a ver, yo te voy a ver a ti también. No veremos a Arantxa.
Bueno.
Pero lo podéis oír, que no es la primera vez que estáis vosotros aquí y yo estoy en mi terraza en Hendaya hablando.
Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar a la cantante, a Rosalén. Gracias. Agur.
Sui.
Y giraba todo en torno a mis mayores, ellos siempre irán conmigo. Andaba yo enamorada de todos los besos que nunca me dieron. Un deseo con lágrimas de San Lorenzo de noche en el lavadero. La llave siempre en la puerta y bajo la parra duerme mi nostalgia. A romero, a tomillo y a lavanda, así huele mi infancia. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces.